De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y a esta hora, a las 10:30 pasadas, pues son las 10:32 en Canarias, llega el reto climático de José Miguel Viñas. José Mi, buenos días.
Buenos días, Pepa.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí un poco extraño de no verte a mi derecha, pero bueno.
Esto es lo que tiene la radio, que puedes estar en cualquier lugar del mundo.
¿Eh? Sí, pero bueno, bien, todo.
Ya sabéis que yo soy viajera, os va a costar seguirme la pista a partir de ahora. ¿Eh?
Sí, fiel a tus tradiciones.
Pues eso. Íbamos a hablar de tu libro, pero va a ser la semana que viene, ¿no?
Un poquito más tarde, sí, ya te comenté que...
Vamos a retrasar un poco.
Unos cuantos días, pero ya está casi a punto.
Bueno, pero que sepan ustedes que viene un libro nuevo de José Miguel Viñas, impresionante. Vamos a empezar el reto climático. ¿Y con qué lo hacemos?
Meteoconsultas.
Con las meteoconsultas, efectivamente, vamos a atender la meteoconsulta de Lucía Barrios, que nos escucha desde Sevilla y que te pregunta si conoces alguna canción o tema musical dedicado al cambio climático. Pregunta, ¿existe? Y si es así, ¿podemos escucharla? Uh-huh.
Bueno, pues como bien te puedes imaginar, hay de todo, ¿no? Hay incluso canciones relacionadas con este tema. Bueno, he seleccionado una que además es bastante conocida. Ahora en breve la vamos a escuchar. Pero la verdad es que en los últimos años pues se han hecho varias incursiones por parte de algunos compositores de música, sobre todo música clásica, para musicalizar justamente eso, lo que estamos viviendo a nivel del clima. Hace unos años hubo una interesante iniciativa que llevaron a cabo en el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Allí un cuarteto de cuerda interpretó una pieza en la que cada instrumento representaba una región de la Tierra y cada nota de la escala lo que había variado la temperatura cada año en dicha región, de manera que la música iba increciendo, al igual que lo hace el calentamiento global y llegaba al final al clímax, ¿no?, en el momento actual. Aquí en España tampoco puedo dejar de citar la Sinfonía por un Mundo Mejor del compositor Juan Antonio Simarro, que se estrenó a finales de 2016 y cuyo tercer movimiento está dedicado al desarrollo sostenible. El espíritu de la música de Simarro es el de la preservación de nuestro planeta y es el mismo que el de la canción de la Tierra, Earth Song, de Michael Jackson, que es el tema que tenemos preparado y que vamos a escuchar.
Venga, vamos a escucharlo. ¿Qué quieres que te diga?
Es una maravilla. Además, tenemos que haberla puesto desde el principio, pero claro, es muy larga, porque, bueno, empieza
a... A mí no me habría importado. ¿Qué quieres
sí,
que te
sí,
diga?
No, pero bueno, le comenté a Javi que tuviera un poco preparada la parte, sí, digamos, más así espectacular del tema. Y la verdad es que, bueno, pues sí, de todas las canciones que un poco hablan de la Tierra, un poco esa sensación de que vivimos en el planeta y hay que cuidarlo y tal, pues esta yo creo que es la mejor. Uh-huh.
Bueno, ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas igual que lo hizo Lucía a través del correo del programa de peapa@rtv.es o directamente al de Josemi, josemiguel.vinas@tiempo.com, josemiguel.vinas@tiempo.com. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter de Josemiguel, @divulgameteo.
Léxico climático.
Cada lunes nos traes a esta subsección alguna palabra o expresión de uso frecuente en las informaciones de cambio climático. Hoy le toca el turno al término aerosol. ¿Qué son exactamente los aerosoles y cómo influyen en el clima? ¿Qué se puede considerar aerosol?
Bueno, la acepción más común de aerosol es la de esas minúsculas gotitas de líquido que se esparcen por el aire al ser liberadas de un bote donde dicho líquido está sometido a presión, la laca del pelo o la pintura que usan los grafiteros son, yo diría, que dos ejemplos típicos de aerosoles. Bueno, en general podemos identificarlo como las partículas microscópicas, muy pequeñas, tanto líquidas como sólidas, que hay en suspensión en la atmósfera. En sentido estricto, el gas en el que están inmersos esos pequeños elementos también constituye ese aerosol. Los aerosoles, como en el caso de esos ejemplos que he comentado antes, pueden ser de origen humano, antropogénico,
Sí.
O también de origen natural, como ocurre con el polvo desértico o de las regiones áridas, las cenizas que lanzan los volcanes al aire, el polen. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando la concentración de esos elementos es alta, se produce una reducción de la visibilidad, que es lo que vemos que ocurre cuando, por ejemplo, hay calima. Pero aparte de eso, todas esas partículas influyen en el clima, en el sistema climático, en procesos tan importantes como la formación de nubes o de gotas de lluvia, y también interaccionan con la radiación solar y se convierten, y aquí está uno de los factores clave, en un agente que modulan la temperatura de la Tierra. Sabemos, por ejemplo, cómo las grandes erupciones volcánicas que inyectan enormes cantidades de esos aerosoles a la atmósfera, provocan un enfriamiento global, es decir, una bajada de la temperatura, ya que se forma un velo de esas partículas que retiene parte de la radiación solar que debería de llegar a la superficie terrestre, pero que no lo consigue, se queda ahí arriba retenida por esos aerosoles.
Uh-huh. Actualidad del cambio climático.
Comenzamos hoy nuestro repaso a la actualidad con un estudio reciente que ha desvelado que los océanos absorben más CO2 de la atmósfera de lo que se pensaba. Claro, teniendo en cuenta la urgencia que hay para reducir la concentración de ese gas invernadero en la atmósfera, imagino que estamos ante una buena noticia, ¿o no, José Miguel?
Bueno, esta es la típica noticia que si nos quedamos con ese titular, pues sí, efectivamente podemos pensar que es buena, uh-huh. Pero que si profundizamos un poquito en ella comprobamos que no lo es tanto. Hasta ahora se manejaban unas estimaciones que planteaban que una cuarta parte de las emisiones de carbono procedente de nuestras actividades eran absorbidas por los mares, por los océanos. Ahora ese estudio sugiere que la tasa de absorción es del 33%, es decir, un tercio en lugar del 25% que se pensaba. ¿Dónde está el problema? Pues que ese hecho está contribuyendo a aumentar más la acidificación de las aguas oceánicas, ya que se disuelve en ella una mayor cantidad de ese dióxido de carbono. La nueva estimación de la absorción del carbono anual por parte de los océanos es además mucho más precisa que las estimaciones que se habían llevado a cabo con anterioridad, por lo que ahora estamos más seguros, razonablemente seguros, no de que las aguas de los océanos están volviendo más ácidas, que eso ya se sabía, sino que sí. El proceso tiene una mayor magnitud de lo que se pensaba y eso incide negativamente, por ejemplo, en la vida marina.
Vaya hombre. En fin. Bueno, hace unas semanas nos hablaste del permafrost, ¿te acuerdas?
Sí, sí, estuvimos hablando un poco de lo que era y de características.
Y días más tarde pudimos leer una noticia cuyo titular rezaba: el derretimiento del permafrost ártico alcanza un punto crítico. ¿Cuál es ese punto crítico y qué consecuencias puede tener eso?
Bueno, es un hecho contrastado ya desde hace años que la subida de la temperatura que está habiendo particularmente en el Ártico está provocando una pérdida importante de ese permafrost. Ahora, en un artículo que se ha publicado en la revista Nature Climate Change, unos investigadores apuntan a que ese calentamiento ha llegado a un punto tal en el que los suelos del Ártico liberan más carbono a la atmósfera en el periodo invernal del que absorbe la vegetación que hay allí cuando llega la primavera y el verano. Es decir, que la tundra se está convirtiendo en una fuente adicional de gases de efecto invernadero, contribuyendo, por lo tanto, también al calentamiento global. Ese justamente es el punto crítico que se ha alcanzado. ¿Cómo han conseguido averiguar eso? Pues instalando una serie de detectores de CO2 en más de 100 lugares que hay alrededor de esa zona del Ártico circumpolar. Las emisiones de ese gas allí ascienden a 1.700 millones de toneladas al año, lo que prácticamente duplica las estimaciones que se habían hecho hasta la fecha. La vegetación en el Ártico absorbe de la atmósfera unos 1.000 millones de toneladas cada año durante su época de crecimiento, por lo que está clara la ecuación: 1.700 que escapan menos 1.000 que son absorbidas dan como resultado 700 millones de toneladas de CO2 que cada año de forma neta están emitiéndose a la atmósfera desde esa zona, desde los suelos del Ártico. Una noticia, pues, que al igual que la anterior, la verdad es que por más que buscas noticias que te den un poco de esperanza de que hay un elemento, un factor que va a contrarrestar, digamos, toda esta subida de la temperatura y los impactos, pues casi todas van en la dirección contraria. A mí me encantaría dar aquí buenas noticias, pero es lo que hay, es lo que dice la ciencia, ¿no?
Pues sí. Oye, aquí nos encanta, ya sabes, con tu área, contigo, dar a conocer investigaciones que llevan a cabo equipos españoles de científicos. Un equipo del Instituto de Salud Global de Barcelona ha desarrollado un modelo climático capaz de hacer pronósticos con hasta 2 años y medio de antelación y que puede convertirse en una herramienta muy valiosa para salvar vidas y evitar daños catastróficos. Bueno, cuéntanos los detalles de esto.
Está buena.
Esta sí es buena.
Esta sí que es buena. Bueno,
muy buena.
Lo primero, lo que has comentado, ¿no? La han desarrollado un equipo del IS Global, es una institución nuestra, de nuestro país. Es un nuevo modelo climático basado en estadísticas, métodos estadísticos, que tiene la capacidad de predecir episodios de El Niño con esa antelación que has comentado, hasta 2 años y medio. Esa capacidad predictiva es muy importante. ¿Por qué? El fenómeno del niño observamos que ocurre con una periodicidad, pero de manera irregular. A veces se distancian en el tiempo 2 eventos consecutivos, solo un par de años, pero a veces hasta 7. En este modelo estadístico se tienen en cuenta una serie de variables críticas que permiten anticipar la aparición de ese fenómeno, cuyos impactos son de gran magnitud y se extienden por muchas zonas de la Tierra, afectando a muchos millones de personas. De ahí la importancia que tiene haber desarrollado este modelo de predicción. Una de las claves para lograr una buena predicción es disponer de datos que hay por debajo del nivel del mar, es decir, datos submarinos, no solo atmosféricos. Y en este sentido resultan fundamentales los registros de las boyas que hay en el llamado sistema de observación del Pacífico tropical. Todo eso, todo lo que se invierta además en ese sistema de medición, pues va a ayudar todavía a que el modelo afine más. Y claro, saber si va a haber un episodio del Niño dentro de 1 año y medio es fundamental, porque vamos a saber que va a haber zonas donde va a haber muchas lluvias, puede haber problemas, se pueden de alguna manera prevenir esos problemas, haber desplazamientos de población. Es decir, que al final es una buena noticia porque podemos anticipar efectos que pueden llegar a ser catastróficos, como vemos que ocurren.
Claro, pues está muy bien. Vamos a acabar nuestro repaso a las noticias de actualidad del cambio climático con un estudio, en este caso estadounidense, en el que se han analizado los beneficios de una dieta sana, pero no en la salud de las personas, sino en la del planeta. ¿En qué ha consistido este estudio y cuáles han sido sus principales conclusiones?
Bien, en este caso ha sido un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara y han analizado los efectos potenciales de una dieta sana, como bien dices, esos efectos en la salud, pero de nuestro planeta. Hay que partir de la premisa de que en Estados Unidos el sector alimentario es responsable de aproximadamente el 30% de las emisiones de gases invernadero a la atmósfera que genera aquel país, que sabemos que son unas cantidades muy grandes. Los estadounidenses además consumen muchos alimentos de origen animal, como la carne roja, en detrimento de, por ejemplo, frutas y verduras. No tienen, por lo tanto, una dieta sana, pero además, por ese dato de las emisiones que acabo de comentar, esa dieta que es generalizada en Estados Unidos, la tienen muchos millones de personas, pues tiene un importante impacto medioambiental. Pues bien, en este estudio se considera una dieta modificada en la que se reduce esa cantidad de carne roja y procesada, se duplica el consumo de frutas y verduras, y lo que se ha hecho luego es cuantificar qué beneficios tendría esa dieta, aparte de la salud, que también lo han hecho, en el medio ambiente. En el caso que nos ocupa del impacto en el clima, las emisiones bajarían del 30% que dije antes al 17%. Y esto pone de manifiesto la importancia que tienen los hábitos alimenticios en, por ejemplo, los programas de mitigación del cambio climático. Así que algo que hacemos todos, que es alimentarnos, comer, pues si cambiamos nuestros hábitos, al final eso tiene su reflejo en el impacto que hay en nuestro planeta, en los recursos, por ejemplo.
Avance semanal de predicción.
Pues nada, que hay muchos motivos para comer bien. Acabamos ya, José Miguel, sí. Y lo vamos a hacer con la predicción del tiempo para esta semana. ¿Tenemos algún cambio importante a la vista?
Algún cambio hay, sobre todo de cara al puente de Todos los Santos, que tenemos ya ahí cerquita. De momento hoy no, el tiempo está muy tranquilo, marcado por la estabilidad atmosférica, aunque por Galicia ya va a ir cambiando. De hecho, ya se están produciendo las primeras lluvias, vientos del sur intensos por la costa y lluvias que pueden llegar a ser en algún momento intensas en rías bajas. De momento las temperaturas sin cambios, tampoco mañana van a cambiar de manera significativa. Mañana más nubes, en general en los cielos, sobre todo por el interior de la península, incluso con algunas nieblas por la mañana, ambiente frío a esas horas, y sí que repuntarán un poco las temperaturas por el Mediterráneo y Andalucía, pero por el área cantábrica o puntos donde haya esas nieblas bajarán. El miércoles pues ya empezará el tiempo a mostrarse algo inseguro, con lluvias ya que no van a afectar solo a Galicia, sino que se van a extender por otras zonas del noroeste peninsular, el Cantábrico, la zona del Alto Ebro, y con unas temperaturas que de momento no cambian mucho, salvo en Galicia, que ahí ya sí que van a bajar. El jueves la nubosidad y las lluvias se van a extender por más zonas del norte y del noroeste de la península, pero de momento sin ambiente frío, y el cambio ya importante empieza a llegar a partir del viernes, porque ya esas lluvias se van a generalizar más, sobre todo vertiente atlántica, no tanto el Mediterráneo. Además van a provocar que baje bastante la temperatura y que ya tengamos sensación de frío de cara al próximo fin de semana.
Coincidiendo con el puente.
Justamente, yo creo que del viernes allá en adelante, pues sí que notaremos ya de nuevo esa sensación de tiempo más otoñal en cuanto a temperaturas, porque ahora mismo en muchos lugares estamos superando incluso los 25 grados, zonas del centro y sur de la península.
Sí, que no es muy normal, ¿no? A finales de octubre. Bueno, pues nada, continuaremos hablando del cambio climático porque hay cosas que no tienen fin. Estoy viendo que la Unión Europea ha aceptado retrasar el Brexit hasta el 31 de enero de 2020. O sea, que vamos a tener unos meses más de negociación.
No nos aburrimos.
Que no nos aburren, ¿eh? Se lo van a contar nuestros compañeros de informativos enseguida. Gracias, José Miguel. Que
gracias
tengas una feliz semana.
Igual, un beso grande.